Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Una película del año 98 que tenía por nombre You've Got Mail, o traducido al español, te ha llegado un nuevo correo. Fue una comedia romántica con Tom Hanks y Meg Ryan como protagonistas. Y en esa película aparece el uso de una tecnología de punta digital como medio de comunicación para el romance. Y ese medio de punta es el correo electrónico. Eso era lo último en aquellos días, y por eso la película se giraba alrededor de cómo ellos se conocieron a través de correos electrónicos. No se parecen nada a la mensajería, ¿verdad?, que ya hoy tenemos disponible. Pero era en esas palabras: you've got mail, has recibido un correo. Lo que muchas veces el computador decía cuando llegaba un nuevo correo electrónico. Y los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son cartas del cielo a siete iglesias. Imagina por un instante que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo recibiera un correo electrónico del cielo. Imaginen que un correo verídico, real, concreto, fuese recibido de manera simultánea por los pastores de la iglesia. Y dice que quien envía el correo no es otra persona que Jesús. Has recibido un correo, y ese correo es de Jesús. ¿No te gustaría leer ese correo con mucho cuidado? Una carta de Jesús para tu iglesia en particular. Y yo creo que aun si nos enteráramos que otra iglesia hermana y no nosotros recibiera una carta así, un correo así, también tendríamos interés de leerlo y ver qué les dijo el Señor. Bueno, pues algo así es lo que está pasando en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Y esto me lleva a traerles algunos datos introductorios sobre estas siete cartas que aparecen en estos dos capítulos. Cada carta tiene información acerca del autor, Jesús, un contenido central y una promesa para los vencedores. El contenido central o esencial de cada carta es doble, porque tiene un diagnóstico de Cristo sobre el estado de la iglesia y el remedio indicado según el mal que el Señor encuentre en determinada iglesia. O sea que tenemos diagnóstico y remedio. Una carta que expresa quién es el autor, Jesús, un contenido esencial que tiene diagnóstico y remedio, y una promesa al final para aquellos que son los vencedores, que es uno de los temas del libro de Apocalipsis. Y esas promesas que nosotros veremos al final de cada una de estas cartas nos llevan a ver lo que Apocalipsis 19 al 22, los cuatro capítulos finales del libro, ofrecen para aquellos que son vencedores. Son como avances de lo que nosotros disfrutaremos como victoriosos en Cristo Jesús. Pero así es que se divide más o menos el contenido de estas siete cartas que nosotros estaremos estudiando en las siguientes semanas. Y estas cartas vendrían a ser como una especie de introducción para cada iglesia de lo que el resto del contenido de Apocalipsis diría más adelante. Ahora, eso en cuanto a las siete cartas en sentido general. Permítame ahora decirles algo sobre la ciudad de Éfeso de manera particular, porque la primera carta está dirigida a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Esa iglesia era la que estaba más cercana, si ustedes pueden recordar un mapa que yo les mostré la vez anterior, era la ciudad más cercana a la isla de Patmos, que era donde el apóstol Juan se encontraba cuando el Señor le dio esta revelación. Y podía haber una ruta por la que estas cartas tenían que circular a través de estas siete iglesias en un orden según los mensajeros podían traspasar estas cartas. Era una ciudad muy importante, un centro comercial, tenía un gran puerto, almacenes y mercado. Algunos que pueden haber visto fotos de las ruinas pueden ver cómo, cuán cercana al mar estaba y la calle que llevaba desde el puerto hacia el mercado. Tenían la ventaja de ser una ciudad libre dentro del Imperio Romano. Pero alguien describe también a Éfeso como el epicentro de los templos paganos y la adoración idolátrica. Era una ciudad sumamente idolátrica y de manera muy particular eran adoradores de Artemisa o la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, de la cual se conservan estatuillas todavía en algunos de los museos que están disponibles al día de hoy. Su templo tenía 120 columnas de mármol, que era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y como era la diosa de la fertilidad, en sus alrededores abundaban burdeles de las sacerdotisas sagradas. El filósofo Heráclito decía: nadie puede vivir en Éfeso sin llorar ante la inmoralidad que hay por doquier. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden, aquellos que lo han leído, la narración que aparece en Hechos capítulo 19, cuando Pablo llega a la iglesia, a la ciudad de Éfeso, y está haciendo los primeros trabajos evangelísticos para establecer y plantar una iglesia en aquel lugar. Y brota una contienda, un conflicto con aquellos que eran precisamente fabricantes de templecillos de la diosa Diana. Normalmente nosotros viajamos a diferentes lugares y nos vamos a encontrar que uno de los grandes negocios es hacer souvenirs. Y las personas compran souvenirs para llevar regalos a familiares y amigos. Bueno, en aquella época no eran simplemente souvenirs, eran regalos, objetos de adoración. Y era un negocio. Y nos encontramos en Hechos capítulo 19, no quiero leer toda la historia, es bastante larga, pero ellos se preocupan y dicen: no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito por la predicación del apóstol Pablo, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: ¡grande es Diana de los Efesios! Y si la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron al teatro, y allí se congregaron, y dice, arrastraron a Gallo y Aristarco, compañeros de Pablo de viaje, que eran de Macedonia. Y cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. El alboroto era tan grande que vieron un riesgo de que la vida de Pablo corriera peligro. Y dice que entonces se reunieron allí y alguien importante, Alejandro, hizo señal con la mano de silencio para poder hablar. Y les decía, cuando se dieron cuenta, sin embargo, que Alejandro era judío, dice que gritaron por 2 horas: ¡grande es Diana de los Efesios! 2 horas. Y entonces dijeron: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Wow. Y hay una ciudad, posiblemente con 600 mil habitantes, arropada de idolatría, en la que todos creían que la imagen de la diosa Diana cayó a sí mismo del cielo. Y llega Pablo con el evangelio, y allí surge la iglesia de Éfeso. Y el Señor empieza una contienda espiritual, por así decirlo, contra los poderes de maldad que había en aquel lugar. Aquellos que recuerdan la lectura del libro de Hechos recordarán que muchos fueron con sus libros aún de magia, y después de convertidos quemaron esos libros de magia en la presencia del apóstol Pablo, por la obra transformadora del Espíritu de Dios en las vidas de los ciudadanos de la ciudad de Éfeso. Era un lugar ciertamente influyente, fundada por el apóstol Pablo. Hacía 40 años atrás de cuando nosotros estamos leyendo este texto de Apocalipsis capítulo 2. Y qué coincidencia que nosotros este año en la providencia de Dios cumplimos 40 años. La iglesia de Éfeso era una iglesia de 40 años, donde Pablo había ministrado de corrido por 3 años, lo que él no había hecho en otro lugar. Pero no solo eso, sino que él designa allí a uno de sus discípulos más de mayor confianza para el apóstol Pablo, Timoteo, y lo coloca a trabajar en la iglesia en Éfeso. Es a ese lugar a donde Pablo envía una de sus más hermosas epístolas, la epístola de los Efesios. Una epístola que se dedica especialmente sobre el tema de lo que es la iglesia y cómo debe conducirse la iglesia. Pero no solo eso, también a esta ciudad envía 2 epístolas pastorales, las 2 epístolas a Timoteo. Y como si fuera poco, no solo había ministrado Pablo y Timoteo, el mismo apóstol Juan viene a ministrar a esta iglesia. Y es en ese contacto y esa relación que él es llevado a la isla de Patmos. Pero el mismo Juan escribió un evangelio, 3 epístolas universales. Esta iglesia estaba cimentada en la verdad. Había sido levantada y guiada por hombres, líderes de la iglesia primitiva. Pero aún esa iglesia de experiencia, de 40 años de experiencia, Cristo tiene que dirigirle algunas palabras. A esta iglesia fue que Cristo mismo habló. Y eso me lleva al autor identificándose a sí mismo. El autor se identifica a sí mismo. Versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Y como yo les decía en algunos, en uno de los estudios anteriores, en cada una de las cartas de las 7 iglesias, Jesús se introduce con alguna de las características que él mismo usó en el capítulo 1. Y aquí no es diferente. Una frase que él usó en el versículo 16 del capítulo 1 es la que él usa para identificarse como el escritor. ¿Quién envía esta carta? Escribe el que tenía las 7 estrellas en su mano derecha. Y al final del capítulo 1 se nos da la explicación de que esas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y yo no voy a repetir las cosas que yo dije en aquella ocasión. Basta decir que pienso que es una referencia a los pastores de las iglesias. Y una de las razones que decíamos por ello es que hace más sentido en el propósito de que estas cartas fueran conocidas y leídas en cada una de estas iglesias locales, y por eso fueron entregadas a sus pastores. ¿Cuál sería el propósito de enviarlas? A través de alguien que fuera una criatura angelical. Pero habiendo hecho esa aclaración, el punto central es que es Jesús mismo quien se dirige a estas iglesias por medio de estas cartas. Y luego dice: el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Cristo es el que anda entre su pueblo. Él está con su pueblo. Cristo no establece iglesias y las deja para que funcionen solas. Cristo está donde su pueblo está, donde su iglesia está. No importa el rincón del universo, allí está Jesús con su pueblo. Y este pueblo estaba siendo amenazado por la persecución del Imperio Romano. Pero él había dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No algunos días, todos los días. Y aunque no lo vemos, como dice Primera de Pedro, Jesús está con su pueblo. Y esa es una verdad que consuela, que anima y que al mismo tiempo coloca un peso de responsabilidad sobre nosotros. Cristo está aquí. Y Él escribe a sus iglesias. Él habla a sus iglesias. Esa expresión cuando dice, y Él dice esto, el que anda en los siete candeleros dice esto. Esa expresión dice esto es la misma que se usa en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, para introducir oráculos proféticos. Es equivalente a así dice el Señor. Y así mismo es traducida no pocas veces, 250 veces se traduce así en la Septuaginta. De manera que quien habla aquí, quien escribe aquí a las iglesias, no es otro que Jehová. Porque cuando Jesús habla, Dios habla. Esto es un correo del cielo para la iglesia de Éfeso. Pero veamos ahora el diagnóstico. El diagnóstico que Jesús hace de la iglesia de Éfeso. Y es lo que yo he llamado el diagnóstico infalible. El diagnóstico infalible. Seguro verás acerca de la realidad de lo que estaba pasando en esta iglesia. Versículo 2. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Luego veremos también el versículo 6 en ese contexto. Pero la iglesia, como les decía, tiene una importancia significativa en Asia Menor. El evangelio se esparció en Asia Menor por las labores de esta iglesia. Aquí entonces, como les decía, Pablo pasó la mayor parte de su ministerio, más que en otras iglesias, comparativamente hablando. Timoteo ministró, Juan ministró. Estaban bien instruidos. Y instruidos como estaban, ellos vinieron a ser una iglesia modelo para otras iglesias del área. Y Cristo les dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo sé. Yo no soy ignorante de ellas. Son expresiones que aparecen en las siete cartas a las siete iglesias. De alguna manera Cristo quiere enfatizarnos, dejarnos saber que Él está más apercibido de lo que ocurre en nuestra iglesia de lo que nosotros nos imaginamos. Cristo está interesado en lo que pasa aquí. Cristo está interesado en lo que pasa con cada uno de los suyos. Y Él les dice: yo conozco tus obras. Puede ser que nosotros pensemos que Él está muy distante, pero la verdad es que Él está aquí. La verdad es que Él sí lo sabe. Jesús nos conoce al dedillo, con un conocimiento omnisciente. Y como la iglesia está compuesta por creyentes, se desprende que Él conoce el estado y la situación de cada una de sus ovejas. Y es obvio que Él quiere que tú sepas que Él sabe. Porque por eso lo dice: yo conozco tus obras. Él quiere que tú sepas que Él sabe. Para que ese conocimiento, por un lado, te lleve a estar tranquilo sabiendo de que Él no desconoce tu situación, la cual en el caso de estos hermanos era persecución. Pero que también nosotros sepamos que vivimos en la presencia de Dios. Dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. ¿Recuerdan ustedes esas palabras que Cristo usa para hablar del día del juicio? Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Jesús sabe si tú eres un siervo bueno, que en lo poco has sido fiel, y Él te pondrá en lo mucho. Él lo sabe. Él sabe que tú has sido fiel en lo poco. No es ignorante de eso. Jesús podrá decir eso porque conoce la obra de cada uno de nosotros y la obra de cada una de sus iglesias en el mundo entero. No somos salvos por buenas obras. pero somos salvos para buenas obras. Y esta iglesia de Éfeso se caracterizaba por su buen obrar. Estaban activos, no estaban perdiendo el tiempo, no eran perezosos en el evangelio, estaban bien activos. Y el Señor dice: yo conozco ese trabajo, yo tomo en cuenta ese trabajo, amados hermanos. Y uno de los propósitos por los cuales nos reunimos nosotros aquí como iglesia, si recuerdan el texto de Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, es que nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, uno de los propósitos por los cuales nos vemos aquí, dice la Escritura, es estimularnos. O sea, todos necesitamos estímulo. Cada uno de nosotros necesita estímulo. No simplemente tener la expectativa de ser estimulados. No vengas primariamente para ser estimulado. Ven primariamente para estimular en lo que está diciendo. ¿Y saben qué? Todos nosotros nos cansamos. Todos nosotros nos agotamos. Uno de una manera y otro de otra. Espiritualmente nos cansamos en la lucha y la batalla contra el pecado y las tentaciones. Y lo que la Escritura nos está diciendo es vital para nosotros poder seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, el que nosotros nos podamos poner al lado de otro y decirle: mi hermano, sigue haciendo la buena labor. No te desanimes, no tires la toalla. Vale la pena. Sigue hacia adelante. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos no se habían detenido en obrar para la gloria del Señor. ¿Qué tanto tú estás estimulando a otros? ¿Qué tanto tus conversaciones se mantienen en el corazón y en la mente de otros hermanos para seguir adelante, para amar más a Jesús? Y aún les dice: no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los efesios eran ortodoxos, tenían buen discernimiento, podían detectar un falso maestro, un falso apóstol. Tenían tolerancia cero hacia los malos. Por eso dice: no puedes soportar a los malos. Y Cristo lo dice como algo bueno. Porque hoy en día nos quisieran decir que no, la tolerancia es permitir a los malos seguir siendo malos, sin estorbo, sin ninguna oposición. Y Cristo dice: no, yo los alabo a ustedes, Efesios, porque ustedes no toleran a los malos. Estaban amparados bajo una sana doctrina. Muchos años habían pasado desde el inicio de la iglesia, y sin embargo todavía se mantenían apegados a la enseñanza apostólica. Prestaron bien atención a aquella advertencia que Pablo les había dado y que aparece en Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Ellos prestaron atención a esa advertencia de Pablo dada años atrás. Estad alerta, les decía Pablo, y estuvieron alerta, y eso los guardó, porque no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. El enemigo no nos ama, el enemigo quiere destruirnos, y él buscará la manera de introducir falsos hermanos y falsas doctrinas en sus iglesias. Por eso el Nuevo Testamento está lleno de tantas advertencias contra el error. Yo quiero saltar al versículo 6, porque en ese diagnóstico que Cristo hace, es otra cosa positiva que Cristo dice de los efesios. Y dice el versículo 6: sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Oigan, qué bien. O sea, no solamente le dice: ustedes aborrecen, sino que Cristo les dice, para apoyo de lo que están haciendo: yo también los aborrezco. Yo aborrezco esas obras. Porque algunos solo conciben el cristianismo por las cosas que se aman. Los cristianos aman. Sin embargo, como hijos de Dios, también hay muchas cosas que debemos aborrecer, porque Dios las aborrece. Y a juzgar por las actitudes de hoy en día, algunos se atreverá incluso a preguntar: ¿y quién eres tú para juzgar la conducta de otro? Y yo puedo decir: bueno, nosotros nada, pero el Señor todo. Y lo que diga el Señor, eso es lo que importa. Él es el soberano del universo, el todopoderoso, y aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Y Él dice: yo también aborrezco esa conducta. Dice Proverbios 8:13 que el temor del Señor es aborrecer el mal. Eso es piadoso. Proverbios 11:1: la balanza falsa es abominación al Señor. O sea, cuando hay comerciantes engañadores, dice Dios, yo aborrezco eso. Y dice Proverbios 11:20: los de corazón perverso son abominación al Señor. Hay una perspectiva de Dios que no cuadra con la enseñanza de las Escrituras, de que Dios es el que tolera y soporta todo cuanto los hombres quieren hacer y pensar. Pero no es así. Nuestra cultura ve lo que Dios no tolera como tolerable, y por eso se han inventado un Dios de su propia imaginación que se acomoda a sus criterios personales. Los nicolaitas, que son mencionados en el versículo 6, eran gnósticos que clamaban que las acciones que hacemos con el cuerpo no afectaban en ninguna manera el alma, y por eso se podían dedicar a las actividades acostarse con sacerdotisas sexuales, porque eso era algo que afectaba solamente el cuerpo, no el alma. Los efesios reaccionaron a esa propuesta de los nicolaitas, y vamos a ver otro día, cuando estudiamos la iglesia de Pérgamo, que esa iglesia no actuó como actuaron los efesios. Los de Pérgamo fueron afectados por los nicolaitas, pero esta iglesia de Éfeso se mantuvo firme y dijo: no, los nicolaitas están en el error. Y el Señor reprendió a los de Pérgamo y alabó a los efesios por haber actuado en contra de esa enseñanza de los nicolaitas. Pero recuerden, eso era en medio de una ciudad que estaba llena de idolatría. Era una ciudad llena de inmoralidad. Y Cristo puede alabar a estos hermanos por haberse mantenido puros en ese sentido. Eran una sociedad idolátrica y de corrupción, en la que ellos habían podido ser sal y luz para su generación. No cedieron a la presión de sus días, y lo que pudo ser parte de su cultura por mucho tiempo, ahora era un mal que sus almas aborrecían. Y amados hermanos, nosotros estamos llamados por Dios a ser más hijos de Dios que hijos de nuestra cultura. Hay muchas cosas de la cultura con la que no tendríamos necesariamente problema, pero cuando hay un conflicto, tenemos que ser primero hijos de Dios que hijos de nuestra cultura. Esta misma semana, para mí era chocante ver algunas de las cosas que están pasando en el mundo, como una noticia de París, por ejemplo, que hay un museo que ha abierto sus puertas para poder los clientes nudistas venir a visitar el museo. Tremendo escenario. Pero no solo eso, en Canadá ahora mismo se están debatiendo leyes que permitirían cosas que hasta vergüenza me da mencionarlas desde este púlpito. Ahora mismo, esta semana, esta misma semana escuchaba un reporte hablando de cómo hay universidades en los Estados Unidos que, en pro de la diversidad, están permitiendo que todas las diversidades de identidades de género penetren a las universidades, y le es más difícil a alguien que ha nacido del sexo masculino y que permanece identificándose como del sexo masculino al día que quiere entrar a la universidad, para entrar a ella le es más difícil a esa persona que a cualquiera que invente cualquier otro tipo de identidad. Eso está pasando en los Estados Unidos esta semana. Y para mí, leer todas estas noticias, decía, bueno, el mundo está de cabeza. Pero hermano, no importa que el mundo esté de cabeza, nosotros debemos seguir actuando según la cabeza, que es Cristo, y mantenernos firmes y fieles a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz gloriosa y admirable. La pregunta es si nos mantendremos aborreciendo lo que Dios aborrece, y nadando en contra de la corriente cuantas veces sea necesario. Cuando Cristo llega al corazón de una persona, no llega de una manera inconsecuente. Cristo transforma. Cristo no nos deja amando las cosas que están mal en la cultura. Cristo transforma nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Cristo transforma las cosas que amamos y que aborrecemos. Cristo cambia corazones. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es el viejo debate entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Nuestro pasaporte es celestial. Las corrientes de este mundo pueden ir y venir, como de hecho ha ocurrido en todas las generaciones. Las ideas, las prácticas, las modas, los estilos vienen y van, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pero hasta aquí el diagnóstico positivo. Ha sido un mensaje de encomio hasta aquí. Pero ahora el Señor pasa a algo negativo y dice: tengo esto contra ti. Versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. La frase que a veces llega a nuestros oídos: mira, hay algo que yo quisiera hablar contigo. Cuando uno oye esa frase, uno dice: uy, ¿qué será? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que dije? Esa frase normalmente introduce conversaciones incómodas, conversaciones no deseadas. Bueno, saber que Jesús tiene algo contra nosotros es una situación incómoda. Tengo esto contra ti. Introducido con un pero doloroso. Es cierto que tú tienes estas buenas obras, es cierto que tú tienes pureza doctrinal, es cierto que tú has sido fiel moralmente hablando, pero habían abandonado el amor que antes tenían. Un amor sencillo por el Señor Jesucristo mismo. El amor que genera todos los otros amores. El amor que hace que perduren nuestras acciones para la gloria de Dios. Y yo estoy seguro que Cristo, conociéndolo todo, 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 Él pudo haberle señalado muchas otras cosas más que no estaban bien. Pero Él escogió esta. Yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si es uno de nosotros, nos aprovechamos y hacemos un listín. Esto, 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 esto. Cristo solo les dijo: has dejado tu primer amor. Concéntrate en eso. Concéntrate en ese problema. Es muy probable que ellos no estuvieran apercibidos de ese problema hasta que el Señor se los dijo. Es muy probable que nadie se haya dado cuenta. Pero para Jesús era un punto crucial. Jesús no es ciego a las demás virtudes que les adornaban a ellos. Él los encomió por eso. Pero no se trata de un asunto de suma y resta. ¿Cuántas cosas buenas y cuántas cosas malas? Nada podía compensar lo que había ocurrido con el primer amor. ¿Cuál fue el problema de Pedro que le llevó a negar a Cristo 3 veces? Bueno, cuando Cristo restaura a Pedro, nosotros nos damos cuenta claramente que el problema de Pedro no fue de valentía. Mira, le cogió miedo a una sirviente. Mira, qué Pedro más cobarde. No, el problema de Pedro no fue de valentía. El problema de Pedro era un problema de amor. Por eso cuando Cristo tiene el encuentro con Pedro, Él no le dice: Pedro, tú eres valiente. Él le dice: Pedro, ¿me amas? Y se lo preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? En algún momento en la vida de la iglesia de los Efesios, ellos pasaron de hacer las cosas impulsados por el amor a Cristo a hacer las cosas mecánicamente, motivados meramente por el celo doctrinal, la tradición, la costumbre. Y no es algo nuevo que vemos en las Escrituras. En una ocasión, a través del profeta Jeremías, Dios le dijo a su pueblo en Jeremías 2:2: Así dice el Señor. De ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor. Dice, yo me acuerdo el cariño que tú me tenías en la juventud, le dice Dios a Israel. Y es lo mismo que Jesús está diciendo a la iglesia de los Efesios. Has dejado tu primer amor. Habían perdido el fervor y el entusiasmo inicial que ellos habían manifestado. Jesús habla de un enfriamiento espiritual en Mateo capítulo 24, versículo 12. El amor de muchos se enfriará. ¿Se había enfriado el amor de los efesios hacia Dios mismo? Porque no se necesita que abdiquemos completamente del cristianismo para que haya algo lo suficientemente malo como para que Cristo diga: tengo esto contra ti. Cristo lo tomó en cuenta. Era algo que no debía ser. Cristo no es indiferente a nuestra falta de amor. Jesús no es indiferente a ningún pecado. Pero ciertamente esto era algo que él veía que no debía seguir en la ciudad de Éfeso. Una iglesia de experiencia, de más de 40 años de existencia, con todos los hombres que trabajaron aquí en aquel lugar, había dejado su primer amor. Y ellos debían mantenerse perseverando en lo que estaban haciendo bien. Pero el bien realizado no compensa una caída en esa área. El problema de ellos no estaba en la cabeza, estaba en el corazón. Y ese problema había que solucionarlo. Porque podemos estar nítidamente bien en cuanto a doctrina se refiere, y sin embargo tener corazones que vayan camino a la apostasía. El Señor no quiere el cascarón de tu vida. El Señor te quiere completo. Todo para Él. No le des parte de tu vida a Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Mateo 22:37. ¿Recuerdan cómo Santiago amonesta a sus lectores contra la mundanalidad en Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5? Él les dice: no debéis ser amigos del mundo, porque os convertiréis en enemigos de Dios. Pero les hace una pregunta: ¿ustedes no saben que el Espíritu de Dios tiene celo de ustedes? Porque cuando el corazón nuestro se va tras el mundo, Dios, que es celoso, tiene celo de nosotros. Dice, Él no tolera eso. Él no quiere la mitad de tu corazón. No importa cuánto trabajo tú hagas, si no tienes amor, ¿de qué sirve? Pablo lo dice en 1 Corintios 13, versículo 3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecho. Tiene que ser por amor. Y hermanos, qué bendición es saber que no somos salvos por nuestro amor a Él, sino por el amor suyo hacia nosotros. Eso es una bendición. Sin embargo, eso no quita la importancia de que Jesús quiere que le demos nuestro amor a Él. Para Él es importante, y debe serlo para ti también. Por amor a Cristo oramos, y por amor a Cristo evangelizamos. Por amor a Cristo venimos los domingos, y por amor a Cristo los miércoles también. Por amor a Cristo ponemos nuestros dones al servicio de los demás, y por amor a Cristo nos preocupamos los unos por los otros. Por amor a Cristo nos perdonamos a los que nos ofenden. Y por amor a Cristo también estamos dispuestos a echar a un lado nuestras sensibilidades y soportarnos los unos a los otros. Por amor a Cristo preservamos la unidad de la iglesia. Y por amor a Cristo guardamos su pureza doctrinal. Hazlo hoy por amor a Cristo, y mantente haciéndolo por amor a Cristo siempre. Porque cuando viene a ver, sin darnos cuenta, también perdemos nuestro primer amor. ¿Y por qué Jesús hace esa pregunta? Pedro, ¿me amas? ¿Acaso es que necesita información? No. Hemos visto aquí mismo que Él dice: yo conozco tus obras. No necesita información. Él no necesita que alguien le diga lo que hay en el corazón del hombre. Jesús le hizo la pregunta a Pedro por la misma razón que Dios interrogó a Adán en el huerto del Edén. No es para él conocer, es para que nosotros sepamos. Es para que nos conozcamos mejor a nosotros mismos y para que hagamos algo con esa información. ¿Te gustaría saber lo que Jesús piensa de ti? Nos interesa saber como iglesia lo que Jesús piensa de nosotros. Tengo contra ti esto. Mira, esto está bien. Esto está magnífico. Esto está genial. Pero, ¿cómo está tu amor? ¿Cómo está tu amor por mí? Bueno, si queremos saber qué piensa Jesús, tenemos que aprender a leer la palabra de Dios de tal manera que podamos discernir el mensaje de Dios para nosotros como iglesia a través de esas páginas y la iluminación del Espíritu Santo, para ver cómo estamos, cómo somos, cómo está el corazón. Y al evaluar nuestro corazón con la palabra, los sermones, dejar que Dios nos diga: yo conozco tus obras, y tener oídos dispuestos. Pero ese es el diagnóstico de Jesús, un diagnóstico perfecto. Ahora veamos el remedio. El remedio perfecto. Apocalipsis 2:5. He aquí la medicina. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Aún el mejor de los médicos llega a usar el método de prueba y error, porque no sabe con certeza la cura de un mal muchas veces. Pero en el caso de Jesús no es así. Él sabe cuál es el remedio perfecto para la medicina, para el problema, el mal que nos afecta. No solo puede hacer un diagnóstico infalible, Él puede darnos el remedio perfecto. Y en el caso de los Efesios eran tres cosas: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las obras que hiciste al principio. Recuerda de dónde has caído. Reflexiona sobre lo que ha ocurrido en tu vida. ¿Qué fue lo que pasó? Antes tú no estabas así. Recuerda que hubo un tiempo en el que Cristo ocupaba un lugar más central en tu vida. Y uno quisiera poder decir que eso no ocurre, pero la verdad es que sí ocurre. Tristemente ocurre. Por eso en el mismo capítulo de Jeremías 2, el profeta dice: espantaos, oh cielos, por esto, y temblad, quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo: me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. Sí, es posible, tristemente es posible, que cambiemos a Dios por cosas que no sacian, por cisternas rotas que no retienen agua. Antes era más que evidente que Cristo era el dueño de tu tiempo, de tus fuerzas, de tus labios, de tu dinero y aún hasta de tus vacaciones. Pero ahora te ves haciendo muchas cosas porque estás acostumbrado a hacerlas, no porque amas a Cristo. Estabas más consciente de Cristo para aprender de Él, para agradarle a Él. Ahora has aprendido a tomar decisiones sin tomarle en cuenta a Él. Pero recordar no es suficiente. Arrepiéntete. Tiene que haber arrepentimiento. Sin esa admisión de culpa no habría restauración. Si nuestra actitud no cambia con respecto a aquello que nos señala el Señor, entonces no ha habido arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de mente, de actitud y de disposición. De manera que si lo ves como Dios lo ve, debes hacer algo al respecto. Corta con todo aquello que te impide servir a Cristo como Él quiere que tú le sirvas. Me compartía un hermano su testimonio y me hablaba de cómo él llegó a un momento crucial en su vida, cuando él entonces le pidió a Dios en oración: Señor, quita todo aquello que se interpone entre tú y yo. Y Dios lo hizo. y Dios lo bendijo. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te mantiene apagado, amarrado, indiferente? ¿Eres una sal que dejó de salar? ¿Qué prácticas o hobbies se han adueñado de todo tu tiempo, de manera que ya no hay diferencia alguna entre ti y la forma en que viven los que no conocen a Dios? ¿Qué es lo que hace que pasen los días, las semanas, los años y las cosas sigan igual? Sigan igual en tu vida personal, sigan igual en tu matrimonio, sigan igual en tu familia. ¿Qué es? Recuerda de dónde has caído, para que te arrepientas de lo que debes arrepentirte. Porque no arrepentirnos de las cosas que Dios nos dice que debemos arrepentirnos, en este caso de lo que Jesús claramente le dijo a los efesios, de lo que debían arrepentirse, es un desafío al trono de Dios. Es un desafío. No seamos duros y dejémonos ser gobernados por el soberano del universo. No te resientas a su señorío, porque su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En el devocional que tienen los Keller sobre el libro de Proverbios, ellos hacen unas declaraciones que deben ponernos a pensar. Ellos comentan sobre Proverbios 9, 7 al 9, donde dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Y su comentario fue el siguiente, presten atención: mientras más desciendes en el camino hacia la insensatez, más interpretarás todos los eventos como si apoyaran lo que siempre has creído. O sea, mientras más insensato tú eres, tú vas diciendo, por eso que yo digo tal cosa, y tal cosa tú la vas a ver bajo tu propia óptica. Dice, cuando las cosas no salen bien, culparás a los otros y a las circunstancias por tus problemas. Y esto endurece tu corazón en lugar de suavizarlo, y hace que estés menos abierto al consejo que nunca. Y luego de hacer una exhortación a aprender de los errores y de las críticas, hacen una pregunta importante. ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que alguien o algo cambiara tu manera de pensar acerca de un asunto significativo? ¿Cuándo fue? Porque Cristo está llamando al arrepentimiento. ¡Arrepiéntete! Hay un cambio de concepto sobre eso que yo estoy haciendo para hacerlo diferente ahora. ¿Cuándo fue la última vez que tú permitiste que algo así viniera a ti y tú dijeras, ciertamente eso no está bien, perdóname Señor, eso no está bien? Y después de cada una de sus meditaciones, ellos hacen una oración y la escriben. Y bajo esa nota ellos escribieron lo siguiente: Señor, cuando las cosas no marchen bien, o cuando yo haga algo mal, ayúdame a dejar todas mis defensas, ni echar la culpa a otros y mis justificaciones personales, porque esas son las herramientas de los necios. Como buen soldado, ayúdame a decirte, no tengo ninguna excusa, Señor, para que aprenda lo que tenga que aprender. Ayúdame a comenzar con las cosas que pasaron ayer. Amén. Wow. Qué oración. Qué oración. Y luego Jesús les dice, haz las obras que hiciste al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. A veces el asunto se trata de una vuelta a las prácticas más fundamentales de la vida cristiana, como es alimentarnos de la palabra y la oración. Quizás debas tomar más en serio el mandamiento a regocijarte en el Señor siempre, de manera que Él sea tu deleite y tu alegría. Y si observaron bien, habrán notado que la receta del gran médico vino con una advertencia muy importante. Si tú sigues por ahí, por esa senda, como dice ese camino, te vas a matar, ¿eh? Bueno, pues Cristo dice, haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. He aquí una de las razones de por qué hay iglesias que desaparecen. Cristo mismo las cierra. Cristo las cierra. Y Él usará medios que la gente quizás no identifique con eso. Pero al final son ocasiones en que Dios dice: está bueno. Si no te arrepientes, la cierro. Y eso significa más que simplemente quitar una iglesia de una ciudad en particular. Significa que Cristo se va de ahí. Y yo, amados hermanos, esa amenaza del Señor tiene que recordarnos la palabra de Juan 15:5, que separados de Él nada podemos hacer. Si Jesús se va, ¿qué es lo que queda? Si Jesús no mantiene encendido su candelero en este lugar, podemos ser cualquier cosa, cualquier sociedad, cualquier comunidad, menos una iglesia de Jesucristo. ¿Y no nos muestra eso la seriedad con que Cristo está viendo el problema? ¡Wow! ¿Lo ves tú con la misma seriedad que Jesús? Oh, que el Señor nos ayude a pensar como Jesús en esto. Pero finalmente hay una nota, una promesa al vencedor. La promesa del vencedor, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Quiénes son los vencedores? Son aquellos que perseveran en la fe, en la piedad, en la verdad y en el amor, aun a pesar de las tribulaciones y las persecuciones. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¡Qué lenguaje! ¿Puedes tú casi palpar, ver la mano de Dios extendiéndose, tomando del fruto del árbol de la vida y diciéndote: come, hijo mío? El árbol de la vida al que Adán y Eva perdieron acceso será nuestro en Cristo Jesús. Y el mismo Dios que puso ángeles, querubines, para que no el hombre no pudiera comer del árbol de la vida, es el mismo Dios que ahora nos ofrecerá de su fruto. ¡Qué bendición! El paraíso de Génesis 2 era de Dios también, porque aquí dice el paraíso de Dios. Pero el paraíso de Génesis, de Apocalipsis, será muchísimo mejor. Será eterno, interminable, un gozo exuberante que llenará al pueblo de Dios eternamente y para siempre, continuo. Y Juan nos contará más de ese paraíso cuando lleguemos a los últimos capítulos de Apocalipsis. Por ahora solo quiero que nuestra imaginación se llene de gozo con la frase de que un día estaremos en el paraíso de Dios. ¿Y por qué dar esta promesa para el vencedor si no es para animarnos a seguir adelante, de que vale la pena? Porque estos hermanos estaban sufriendo, padeciendo, y el autor les dice: pero el vencedor recibirá esto. Y era para animarlos. Amados hermanos, animémonos. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena. No era porque Dios les iba a librar de todas las aflicciones, sino porque Dios les iba a proteger en todas las aflicciones, para que llegaran hasta el final. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En conclusión, mis amados hermanos, las iglesias del siglo 21 tienen tanta necesidad de oír la voz de Cristo como la tuvieron estas siete iglesias de Apocalipsis. Si el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es para nosotros, amados. Esto es para nosotros. El Señor quiere que prestemos atención. Aprendamos también de Cristo a tratar con las fortalezas y debilidades de los demás, con sus buenas obras y con sus pecados. Cristo alabó a los efesios. ¿Estamos nosotros alabando a los demás? ¿Estamos afirmando a nuestros hermanos como lo hizo Cristo, que les dijo más cosas buenas que negativas, que son solamente una? Como yo les decía, de seguro él sabía más. ¿Estamos nosotros animando a los hermanos? Todos pecamos, pero ciertamente todos necesitamos ayuda para seguir corriendo. Y finalmente, el amor a Cristo debe ser un ingrediente indispensable en toda iglesia. El amor a Cristo debe ser un ingrediente indispensable en toda iglesia. Recuerda que la iglesia somos todos nosotros. ¿Cómo está tu primer amor? ¿Está llamándote Jesús a ser parte del remedio que necesitamos como iglesia, arrepintiéndote de tu falta de celo y de falta de fervor con el Señor? O examinémonos a nosotros mismos. Examínate con honestidad. ¿Irás al trono de la gracia hoy mismo? ¿Irás a Jesús hoy mismo? Y le dirás: Señor, perdóname. Perdóname por mi falta de amor. Quizás ya sabes de cosas que no están bien en tu relación con el Señor. Lo que quizás no sabes es cuánto Él aborrece eso que está obstaculizando tu comunión con Él. ¿Te atreves a pedirle perdón en oración hoy? Señor, ¿qué tienes en contra mía, como tuviste en contra de los efesios? ¿Te atreves a decírselo en oración hoy? Y así como tú le hablaste, Señor, a los efesios, habla a mi corazón. Muestra de qué debo arrepentirme, aquellas cosas en que yo debo cambiar.